aclarar que esto no quiere decir que sean precisamente más masa por ser miles de millones que lo que podemos ser en otros sitios de población un poco más reducida. Y llamando la atención sobre aquello de la relación entre masa e individuos, en realidad la masa se constituye cuando los individuos son muy individuos y por tanto tiene mucho que ver con el número. Si a los chinos, estos en los que pensamos así cuando pensamos en los chinos desde acá, tuviéramos no solo que contarlos y nombrarlos por un número, sino tenerlos que nombrar a cada uno por su nombre propio, eso sería otra cosa, eso sería una verdadera masa de chinos. Pero por lo demás, mientras la única forma de esclavitud sea la misma de todas partes, la del cómputo del número de almas, puede que la cosa no sea tan distinta. Tenemos que hablar de lo que está pasando estos días y aprovechando, como siempre, la actualidad como un reflejo de la eternidad. Hablar de lo que pasa en un país, entre unos pueblos, a los que la verdad es que por acá abajo les teníamos perdida la pista desde hace tiempo, desde aquellos tiempos de los años 60 en que había y por todas partes maoístas, entusiastas, que después supongo que tuvieron que irse apagando, reintegrando, conforme también allá llegaban noticias más imprecisas, menos claramente revolucionarias, en torno a la revolución llamada ominosamente cultural y otras cosas. Hoy tenemos que tomar China dejándonos de esas historias, no como China, sino como siempre tratamos de hacer las cosas, como una muestra cualquiera del mundo. Me gustaría que tampoco nuestros oyentes se acordaran demasiado de las noticias de la última actualidad respecto a China, es decir, respecto a la represión, a las violencias, a las muertes de policía disparando sobre gente y de gente tomando de vez en cuando su revancha. Todos estos son las consecuencias más o menos accidentales, menos interesantes. Aquello de lo que estamos deseando hablar aquí ya desde hace dos semanas no es de la represión, no es de la reintegración al orden más o menos violenta, sino de la rebelión misma. De la rebelión comenzada sobre todo a nombre de gente que se llamaba estudiantes, de una manera sin duda bastante reveladora. Sobre ella es sobre la que hubiera querido consultar, si hubiéramos tenido más tiempo, más impresiones de nuestros oyentes. Tratar de separar lo que una rebelión tiene de verdaderamente creativo, es decir, negativo, decir que no. Que es el momento en que el pueblo habla, aunque el pueblo sean ocasionalmente estudiantes, gente relativamente ilustrada y relativamente ociosa, que son condiciones importantes, pero más o menos pueblo de todas maneras. Cuando se dice no, es cuando se puede pensar que el pueblo, eso que no sabemos lo que es, está hablando. Lo positivo es la creencia y, por tanto, la asimilación. Podemos decir desde acá, como desde un puesto de ventaja, que estos estudiantes y esta gente de la China se equivoca cuando dice sí, es decir, cuando pretende que su rebelión tiene alguna meta determinada, que no se equivoca cuando dice no. Después de todo, el gobierno chino, la autoridad, la forma de la imposición del Estado en China no es más que un caso como otro cualquiera, y es el caso que a los chinos, a ese pueblo y a esos estudiantes les había tocado. De manera que ahí, como en todas partes, cuando la gente se rebela contra arriba, contra el poder, cuando está diciendo no, está diciendo no a su gobierno y a su forma de represión y de esclavitud, sin darse cuenta, como representantes de la esclavitud y de la autoridad y del poder en general. Es a eso a lo que está diciendo no. En cambio, se equivoca y entra por la vía de la asimilación cuando se introduce en la rebelión lo positivo, la aspiración, la intención a otra forma de orden. Estos muchachos y esta gente de la China, puede que ahora estén pensando como su meta, como su ideal, en algo tan triste como es esto que tenemos aquí, en los países que no somos de tercer ni siquiera de segundo mundo, sino del primero. Este es el aspecto triste. Si la gente pudiera decir no, tratar de ser negativa y creativa, por tanto, sin verse obligada a continuación a decir sí, lo que queremos es esto y lo otro, esta forma de libertad, que puede llegar a ser algo tan triste como la forma de libertad que aquí tenemos, entonces, bueno, ni siquiera habría que hacer comentarios, habría que estar simplemente de corazón con la rebelión de los estudiantes chinos y de la gente. Por desgracia, esto no es así. Y esto es más triste en realidad que las formas de represión policíacas o militares que esta rebelión pueda desencadenar. Era sobre estas cosas sobre las que quería recibir más impresiones de los oyentes, que sin duda tendrán muchas que darnos, pero que no sé si tendremos tiempo de recogerlas. No sé qué te parece.
Bueno, de momento tenemos alguna llamada.
Vamos a oír.
Y vamos a darles paso. Sí. ¿Hola?
¿Hola?
Sí.
Oyente ha puesto muy bien de relieve un par de aspectos de la cuestión. En primer lugar, nos ha llamado la atención sobre la actitud de los medios informativos en este mundo primero en el que nos ha tocado vivir. Es de notar que si estos medios desde el principio mostraron una actitud por lo menos transigente y hasta probatoria respecto a la rebelión de los estudiantes, se podría decir, si hablando de los medios de formación de masas cupiera el término simpatía, se podría decir hasta una cierta simpatía, era evidentemente no por lo negativo que estábamos diciendo, no por lo rebelde contra un poder que después de todo es un representante del poder en general, sino por lo que entreveían de positivo. También los chinitos están aspirando a esto que tenemos aquí. También ellos están entrando por el buen camino. Eso es lo que hay que leer debajo de la actitud, por lo menos en los primeros momentos, de los medios de formación de masas. Naturalmente después viene la reprobación de la represión cruenta, que más que reprobación es escándalo, es una presentación de las muertes más o menos como se presentan también las de los accidentes de avión o de auto y demás. Sí, y después nuestro oyente ha notado también con precisión cómo, aparte de la represión violenta frente a la rebelión, hay otro método mucho más tremendo, mucho más eficaz, que es el de la asimilación. Inmediatamente la rebeldía se convierte en ideas de rebeldía, en doctrina revolucionaria, y eso naturalmente ya está presto para la reconstitución del poder. Y por supuesto con el poder, aunque esto sea más accidental, la reconstitución de los medios de represión, que en definitiva no podrán ser más que otra cara de lo mismo de siempre. Vamos a oír alguna voz más, si te parece, Javier.
Sí, vamos con ella. Hola.
Hola.
Sí.
Hola, yo quería preguntarle al profesor García Calvo si a él le parece que merece la pena embarcarse en algo tan costoso como puede ser echar abajo una forma de Estado, para que después de haberla echado nosotros abajo nos vuelvan a imponer otra que nos va a seguir oprimiendo de una manera distinta. Si no, sería más bien un poco más útil dedicarse a trabajar sobre uno mismo, a cambiar lo que uno quiera sobre su propia persona, hasta que esta suma de esfuerzos individuales pues acabe por cambiar el curso de la historia. Bueno, y eso es todo.
Bien, gracias, es una buena cuestión, aunque muy ambiciosa y general. ¿Merece la pena la rebelión? Es una cosa que a los rebeldes, cuando se rebelan, no se les plantea siquiera. Después de todo, eso es lo que aludimos como pueblo, la gente de abajo. Cuando se rebela, al mismo tiempo que lo hace por la razón contra las malas ideas, la razón contra la mentira, que es el arma principal del poder, lo hace también al mismo tiempo de corazón, sin plantearse la cosa. Si uno tiene que empezar a hacer cálculos respecto a la rentabilidad de la revolución, y si va a merecer la pena derrocar una forma de Estado para que después venga otra, entonces está claro que ya la rebelión está paralizada de antemano. No hay por qué preguntarse nada. Frente a ello no hay que olvidar esto. La gente, los de abajo, en la medida que no tienen poder, tienen siempre razón. Esta es la manera de decir. Si no olvidamos que pueblo no es nadie. Porque puede parecer que con esto se dice que cada uno de los del pueblo tiene razón, lo cual no tiene sentido, porque eso de los cada uno se refiere a las masas de individuos, de ninguna manera a esto que estamos llamando pueblo. El pueblo tiene razón en este sentido de que no tiene poder, de que está bajo el poder, y por tanto razón para levantarse contra el poder siempre hay. No se puede caer en el cálculo de la rentabilidad y en las consecuencias que va a tener, porque eso ya es imitar la forma de proceder de los amos, de los propios opresores, que efectivamente cuentan siempre con el futuro y que no viven más que de estos cálculos respecto a la rentabilidad futura. No puede nunca tener ese carácter la rebelión. Habría que pedir que cuando surja, como ahora en China, como otra vez en Portugal, como en los años 60 y tantos entre los estudiantes de todo el mundo más o menos, o por lo menos de todo el mundo primero, habría que pedir que se recordara que la rebelión, aunque aparentemente se haga contra el Estado concreto que uno tiene encima, en realidad se está haciendo contra el Estado en general, contra cualquier forma de Estado. De tal forma que el gobierno de los Estados Unidos, cuando la guerra del Vietnam, o los restos de dictadura franquista aquí en el año 65, o ahora la forma del gobierno popular, así llamado chino, no son más que representantes todos ellos del Estado. Si pudiera conseguirse en alguna medida que los rebeldes en el mismo acto de la rebelión no se engañaran y no dijeran: estoy luchando contra Nixon, o contra Franco, o contra el señor que esté o que les guste más nombrar entre los que están a la cabeza de China. Si se consigue que no dijeran eso, sino que se dieran cuenta que todas estas formas del Estado son simplemente fantasmas, pasajeros, actuales, y que en realidad la rebelión es contra lo de siempre, contra cualquier forma de Estado y de poder, entonces puede que el trance de inmediata conversión por asimilación a una nueva forma de poder no fuera tan inevitable o tan fatal. Desde luego, la propuesta de nuestro oyente de, en cambio, dedicarse a como decían en tiempos de Sócrates, al cuidado de la propia alma, no tiene mucho sentido, porque una y otra vez estamos recordando que uno mismo es igual que el Estado. Uno, en cuanto ente personal, no es distinto del poder constituido. Uno es el poder constituido. Sus intereses personales coinciden con los intereses estatales y con los intereses del capital. Y, por tanto, hay mucho riesgo en tomarse uno como aislado, porque de esa manera está respetando de la manera más eficaz y más profunda la constitución misma del Estado en general, sobre lo cual tendremos ocasión de volver. Pero si nos quedan algunos minutos, tal vez convendría oír alguna otra voz.
Pues sí, nos quedan 5 minutos y nos cortarán porque parece que las elecciones europeas todavía no han terminado y necesitan
es
sitio
para
los eslóganes.
Es importante, la actualidad, naturalmente, cómo vamos a competir con eso. Vamos hablando de China en general.
Sí, vamos a pasar de todas maneras y la que ya tendrá que ser, supongo que última llamada. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Sí, mira, aprovechando esta coyuntura china, quería hacer notar dos cosas. Una es la parte ideológica, como a partir de una doctrina se impone pues una como un testamento, ¿no? Estos fachosos que hacen las doctrinas pues quieren seguir mandando después de muertos, y al mismo tiempo como acaparan un ejército precisamente para defender estas doctrinas. Dicho esto, y como resulta que por otro lado está la doctrina capitalista, pues entonces uno está acorralado. Entonces yo hablabas ahora de Sócrates y he ido a los libros, a la antigua Grecia, y pienso si una solución no sería pues volver a las polis autónomas, porque dice Agustino, decir no, hombre, decir no es muy fácil, ¿no? Y lo más espontáneo lo tenemos en los niños, que dicen no, pero luego esos mismos niños necesitan cariño y pan, protección de los mayores, porque si no resulta que son unas auténticas pistrejas, ¿no? Pistrazas, al lado de otros que sí tienen ese cariño y ese pan. O sea, que lo de decir no, no lo entiendo. De verdad que me siento acorralada y bastante colgada. Adiós, bueno. Gracias.
Bueno, ¿te parece, Agustín, si pasamos otra llamada más y ya...?
Bueno, sí, si queda alguna, nos quedan queda, 3 minutos,
queda
vamos a ver.
Una, a ver, por favor, que sea bastante breve. Vale. Sí, bueno, adelante.
Sí, yo va a ser breve de todo. Quería hacerle una pregunta al señor García Calvo. Soy de Cangas de Morrazo, Pontevedra. No sé si sabrá el pequeño pueblo este que hace una semana...
Sí, sí,
ahora,
cómo no, sí. He estado por ahí además.
Me gustaría que me dijera qué opinión tiene sobre todo eso y respecto a la audiencia nacional, que ese conflicto, cómo se vivió.
Muy bien.
Gracias.
Bueno, no tenemos tiempo apenas de nada, pero de nuestra oyente penúltima querría recoger la noción de testamento que ella ha sacado con una intención que aplicaba a China. Hay que recordar que un testamento no es una cosa simplemente que sea una pervivencia del pasado, eso sería lo de menos, hasta podría ser vital. Un testamento es un plan para el futuro, es una forma de disposición respecto al futuro de los que siguen vivos, es decir, según la voluntad del muerto. Esto es característico de lo que el Estado hace. Y desde luego lo que ella decía de que es fácil decir no, eso no es verdad. Decir no es lo más difícil, porque quien dice no y quiere resistirse a la asimilación de ese no a otra forma de sí, en realidad está diciendo no a sí mismo también, no contra sí mismo al mismo tiempo que no contra el Estado. Y esto, por supuesto, se sabe bien que es duro. Lo fácil es caer, después de haber dicho no, en volver a decir sí. Y no hay por qué temer que los niños o las mujeres o el pueblo en general quede privado de amor por el hecho de que diga no. En las entrañas mismas del no y de la negación es tal vez donde se encuentra algo que puede llamarse también amor, que no sea una falsificación del amor, una conversión en idea de sí mismo.
Y bueno, parece que ya...
Todas las incidencias que tendrán continuación, como decimos...
No sé qué es lo que está sucediendo, pero nos ha entrado otra voz en vez de la de Agustín, y bueno, despedimos hasta el próximo viernes.